El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Todos la hemos visto al menos una vez, aunque sea en la grande o en la pequeña pantalla, y el afortunado que la ha visitado cuando vuelve supera el recuerdo idealizado que le quedó, porque La Gran Manzana está siempre de moda, está siempre de estreno. Una propuesta otoñal de satisfacción garantizada, se puede recorrer de cima en cima, de metro en metro, de atracción en atracción, a lo largo y ancho de un mapa muy cuadriculado, a no ser que se vaya uno al sur de Manhattan. Hoy en el enfoque de ida y vuelta, redescubriendo Nueva York. Una década después nos hemos dejado caer por la City para corroborar que si entonces disfrutamos unas navidades dignas, la mejor película romántica, los últimos coletazos del verano, tampoco se quedan atrás. No hay ese clima extraordinario, navideño, decoración, pero sí un ambiente ideal, una meteorología ideal para disfrutar, por ejemplo, de nuestra primera parada. No hay otoño en Nueva York, no hay Nueva York sin él, Central Park. Sonido en directo del gorro desgastado sobre el rostro curtido, larga barba algo desaliñada, semidesnudo, descalzo, aunque abrigado por una guitarra. Un músico cualquiera recuerda a John Lennon en el rincón llamado Strawberry Fields en Central Park, a los pies del sello sobre el suelo en el que reza un Imagine que recuerda al artista asesinado justo enfrente, cruzando la carretera, en la esquina del edificio Dakota. Este parque es recuerdo, tributo y de nuevo música. Nos adentramos en el parque. Pasado el castillo Belvedere y el Bow Bridge, entre los arcos de la terraza de Bethesda asoma la fuente homónima coronada por el Ángel de las Aguas. Primer escenario de los muchos que llevan al visitante a películas como John Wick. Dibujando una L hacia abajo, alcanzamos el paseo arbolado de The Mall, repleto de esculturas y artistas de toda índole. Pincel en mano y bocetos de calidad escoltan tu paseo junto a la larga hilera de bancos y artistas musicales, el refugio a la urbe a la que enseguida nos asomamos. En el norte, el lago Jacqueline Kennedy, con los museos Guggenheim y Metropolitano de Arte. Casi 3,5 kilómetros dan para disfrutar, pero también agotan. La solución está también dentro del parque. Reposo, picnic en la Ship Meadow, una de las dos explanadas del parque que invitan a ello y que reúnen a New Yorkers, foráneos por igual, con decenas de metros para que los niños desfoguen y otros tantos rascacielos, rodeando una experiencia imprescindible también en un buen día otoñal. El broche en carruaje. Paseo en calesa para cerrar el día de actividades. Toca pensar en el reposo. Cuanto más cercano del lugar donde termine uno el turismo en Nueva York, mejor. ...62 millones de turistas en 2023... ...casi 100.000 plazas hoteleras... ...pero no todas pueden presumir... ...de estar afincadas en el noble Upper East Side... ...al este de Central Park... ...The Beacon es un referente de la ciudad... ...dirigido a familias por habitaciones gigantes... ...pese a su corte clásico, quizá demasiado... ...facilita lo que muchos turistas españoles quieren... ...ir a su aire... ...elegir si gastan el dinero en restauración... ...o bien si optan por comprar en los supermercados... ...y guisárselo y comérselo en la habitación... ...aquí es posible por dos razones... ...la kitchenette, que llaman ellos... ...una pequeña cocina con todo lo necesario... ...y enfrente, uno de los Fair Market... ...mercados de calidad y precios ajustados... ...precios ajustados para ser Nueva York... ...nos entendemos... ...más cara la cesta de la compra que aquí, claro... Luego las vistas. The Beacon está en zona noble, como decimos, y aunque no vas a ver edificios característicos del skyline neoyorquino, los famosos sí, se aprecian decenas de rascacielos de viviendas a los alrededores. Terminamos con The Beacon como empezamos, con su localización, a un breve y necesario paseo para explorar la zona y los contrastes con otras partes de Manhattan. Llegamos a uno de los imprescindibles de Nueva York.
Soy Larry Daly. Tengo una entrevista de trabajo con Cecil Fredericks.
Le indicaré por dónde se va.
Gracias. Ah, Teddy Roosevelt.
Sí.
Fue el cuarto presidente, ¿no?
El 26.
El 26.
Se nos ha ido un poco, se nos ha ido un poco a Ben Stiller la fecha. No esperéis verle a este actor, pero sí a Teddy Roosevelt, aunque no en la pose que aparece en la película Noche en el Museo. Hablamos del de Historia Natural, una de las joyas culturales de la ciudad que reúne todo lo que hace de Nueva York y de Estados Unidos tan atractivos al visitante. La grandeza, pensar a lo grande, espacios enormes, múltiples salas, variedad, calidad en las muestras y, como todo en este reportaje, siempre novedades. El Titanosaurus, que un servidor no lo conocía, ha sido el último en llegar a la zona jurásica, pero la parte espacial, las experiencias temporales o añadidas como el mariposario, los clásicos animales de sabana, acuáticos, es uno de los planes más familiares y uno de los contenidos en el City Pass, otrora en formato físico y ahora digital, pero que sigue constituyendo el mejor medio, es un pase, el mejor medio por relación calidad-precio para visitar puntos cruciales en el mapa turístico neoyorquino. Uno de ellos, este Museo de Historia Natural. De este a oeste, de Upper Side a Midtown, o casi zona media del mapa de Manhattan, encontramos un hotel y, subiendo a la planta 30, una azotea visitable 365 días al año, gracias a un techo transparente y retráctil y, por ello, capaz de albergar desayuno de huéspedes, pastas y té gratuito en horas seleccionadas y un lugar de referencia para el after work y la noche. Marcia James es directora de marketing de The Kimberly Hotel.
Nuestro rooftop, que ahora es muy común en New York, pero nosotros eso lo hemos empezado hace casi 14 años. Las mañanas, el desayuno. Y durante el día, nuestros huéspedes pueden venir aquí y sentarse y trabajar si quieren. Entre las 11 y las 4 dejamos pasteles y café para ellos. Y además, entre las 5 hasta la 1 de la mañana es un lounge, un bar, donde hay cócteles, hay tapas, hay música.
Parejas, amigos, familias de Kimberly se acuerda de todos, con hasta 3 en restaurantes, pero sobre todo con algunas habitaciones tan amplias que gozan de salón, dormitorio, cocina y terraza.
Hay la posibilidad de salir de la habitación y ver a la ciudad. Y eso es muy raro en New York City, y nosotros tenemos eso. Y es un balcón donde se puede poner sillas, entonces hay lugar para sentarse, para tomar un cafecito o para mirar el tráfico que está en la calle.
Y su localización ideal, el corazón de Manhattan, porque el New Yorker camina.
Bien Midtown Manhattan, puede ir caminando hasta la Quinta, Madison, Rockefeller Center, Grand Central, todo, aún para ir al teatro. Yo voy caminando y dura 15 minutos. Aquí en New York vamos caminando en todas partes y es muy fácil llegar a casi todo desde aquí.
El estadounidense cambia mucho de trabajo. Los que suman años y décadas en un lugar convierten su empresa en su familia y aquí se nota en un servicio que consigue humanizar una ciudad antipática no para nosotros, pero sí para muchos.
People tend to have this feeling that New York is very impersonal. And what the Kimberly gives you is a feeling.
La gente suele pensar que Nueva York es muy impersonal. Lo que hacemos es dar una bienvenida acogedora y un trato a medida, decía Marcia. Si prefieres comer fuera del hotel, de nuevo recalcamos la importancia de alojarnos cerca de donde planeemos vida y visitas. Uno está en Nueva York, lugar de referencia gastronómica, y como hemos visto, cinematográfica. Vamos a fusionar ambas. When you know that you know. Serendipity es una comedia romántica que confía al destino la relación de dos extraños que coinciden en un centro comercial buscando regalo para sus respectivas parejas y continúan la noche en la tienda y restaurante homónimos. En dicho restaurante, la mesa donde se sientan John Cusack y Kate Beckinsale suele estar reservada, pero más allá de la película, sus hamburguesas, las bebidas frozen, los batidos, son de los mejores de Nueva York y además hay curiosidades en la carta. Tienen el perrito caliente, el brownie o las patatas fritas más caras del mundo. Récord Guinness certificado. Por ejemplo, las patatas, $200 de patatas fritas con oro comestible y Dom Perignon, entre otros ingredientes. No es el único punto de interés cercano a The Kimberly desde esta base de operaciones. También uno tiene el Rockefeller Center, músculo de la millonaria familia y el ensalzamiento de su poder y fortuna. El ascenso al Top of the Rock, incluido también en City Pass, uno de los 7 picos de Nueva York, que de nuevo retuerce experiencia con la viga de BIM. es el sonido de obras y aquellos obreros que se jugaron la vida para erigir uno de los iconos de Nueva York que quedaron inmortalizados mientras almorzaban sobre una de las vigas, a cientos de metros del suelo allá por el año 1932. Seguro que nos viene a la mente a todos la fotografía en blanco y negro de la que estoy hablando. Aquí sin peligro, también sin almuerzo, no puede uno subir comida, puede emular aquella instantánea en la viga. Se llama The Beam, la viga, y como decimos, está en la cima del Top of the Rock. Hemos comido de cine, ¿por qué no cenar de musical? Un plan perfecto para el tardeo, pero sobre todo para abrochar el día. Allí donde los camareros son cantantes, o viceversa, porque brillan en ambas facetas. Cuna de talento de Broadway, Ellen's Stardust. Sonido en vivo, grabado con el móvil. No juzguemos la calidad de la grabación, sino lo que en ella se escucha no procede del hilo musical del local, sino de la voz de una de las camareras. Mientras se ganan la vida sirviendo platos gigantescos, entre los que destacan los batidos y postres, por cierto, hay un majestuoso rollo de canela, amenizan sin tregua con música en vivo en busca de una oportunidad o de un productor de los que por allí se pasan con la esperanza de que se los lleven a Broadway. Terminar un día haciendo en las tarimas más prestigiosas del mundo, quién sabe, de Marty McFly o de Duck.
¡Great Scott! Good evening, it's Dr. Emmett L. Brown, and this is my time machine.
A time machine?
Una máquina del tiempo en un DeLorean, se preguntaba Marty McFly. Esto que sonaba no es la película, es Back to the Future, the musical. El musical de Regreso al Futuro es uno de los más exitosos del circuito de Broadway y lo alberga el Winter Theatre, incluido en el circuito de 41 teatros de Broadway, con otros tantos espectáculos y más de medio millar de localidades. Un truco en tickets, pero sin E. Allá por Times Square y bajo las escaleras rojas, uno puede comprar entradas para el mismo día con descuentos de hasta el 60% en algunos casos. Nos quedamos en este corazón de Manhattan, si no el corazón, porque el otro es el pulmón verde, Central Park, donde todos quieren estar, Times Square. En el norte, Ellen's Stardust, también la grandiosa tienda de M&M's, las mencionadas escaleras rojas y la torre por la que se desliza la bola en fin de año. Pantallas de extraordinaria calidad, ya estamos bajando a los lados. Y tamaño grabado a fuego, grabando a fuego productos en la mente de uno con la publicidad más agresiva y mejor diseñada. Tiendas visuales e interactivas y de todo tipo, puestos de comida y venta de productos, bullicio, Times Square. Uno se aleja de la multitud, el visitante espera alejarse de la multitud. Se topa con una fachada de corte clásico, accede en busca de refugio de tanto ruido y lo que encuentra es aún un mayor trasiego y más efectos especiales sonoros. La Grand Central Terminal. Estamos en la que para muchos es su zona favorita para visitar, que no para vivir. Demasiada gente, demasiado tumulto, salvo si, como decimos, le dura uno un rato, unos días. Resulta hasta placentero perderte entre vías y avisos de próximos trenes, como salir de la estación e inmortalizarte con su fachada y al fondo otra de las cimas de la ciudad, incluida en City Pass, y quizá no la más alta, quizá no la más moderna, ni la vencedora de aquel duelo con el Chrysler Building, pero sin duda el edificio que enamoró a King Kong y a todos en Algo para Recordar. Romanticismo por dentro y por fuera, el más bonito en la estampa nocturna y construido solo en 13 meses, Empire State Building. No solo en la película, por cierto, King Kong espera en la cima. Y hay que ir para ver a qué me refiero. Esta cima no es novedad, aunque sí le dio un buen lavado de cara a los prolegómenos antes de llegar a su mirador, como todos hacen, sacando músculo y premiando para después con las mejores vistas. 381 metros de pura elegancia, aunque otros prefieren el corte moderno. Lo hay en Nueva York. Es una novedad en el skyline y los cielos de la ciudad, y uno de los mejor situados porque desde él se aprecia el Empire y tantos otros. Es la desventaja del Empire, que desde el mirador del Empire uno no puede ver el Empire, pero sí desde el mirador de The Summit. Más que un mirador, una experiencia instagrameable con un recorrido por diferentes salas artísticas interactivas y divertidas como la que, jugando con los espejos, nos esboza una profundidad infinita o la de los globos flotantes. Ubicado en el edificio One Vanderbilt, hablamos de 427 metros de altura que constituyen la cima más divertida junto al The Edge en Hudson Yards, que mencionamos en nuestro episodio viajero de experiencias únicas en el mundo por su City Climb. ¿Dónde descansar si uno va a concentrar su viaje en todas estas experiencias? NH Collection Madison, con suites, con terrazas y habitaciones familiares renovadas en 2021 y que premia, esta vez sí, con el skyline que conocemos de Nueva York, el que más nos suena. Marianne Bevic es directora de marketing de Minor Hotels en el sur de Europa.
Que todas tienen vistas al famoso skyline de Manhattan o a los rascacielos más emblemáticos como el Empire State.
No todo es dormir, también amanecer con un desayuno más que recomendable para las agotadoras jornadas de visita neoyorquina.
Zumos naturales, fruta fresca, yogures, panes, pero también bollerías, embutidos y quesos de primera marca. Los huéspedes, además, pueden solicitar platos calientes preparados en el momento, lo que te garantiza una experiencia gastronómica completa para empezar el día de la mejor manera posible.
Aquí abogan por el clientecentrismo, situándole en el centro de la experiencia con personal trilingüe, incluyendo el español, cada vez, por cierto, más pujante en todo Estados Unidos, y terminando como comenzamos, la localización pegado al barrio trendy de Nueva York.
En Madison Avenue con la 38, y está a muy poquitos pasos de todas las atracciones como el Empire State Building, la Quinta Avenida, Grand Central Station y Times Square. Está también muy cerca del barrio de Nomad, que es ahora mismo el barrio tendencia de los neoyorquinos por todo el atractivo arquitectónico, sus tiendas de modas y sus restaurantes, una de las más visitadas del mundo.
Un enclave cercano más, Bryant Park. Un sonido que bien podría repetirse en otros parques de referencia. Si Bryant tiene aledaña a la biblioteca y es casi punto neurálgico por las paradas de metro que confluyen en él, además de un extenso mercadillo los sábados, Washington Square es el más reconocible por su arco y el más frecuentado por la comunidad estudiantil, de ahí que también acoja multitud de protestas y marchas sociales. Y no olvidéis, aquí Harry no encontró, pero sí charló animosamente con Sally. Ya hemos bajado en el mapa, dejando atrás el Flatiron Building con su característica forma de plancha y estrechez, Union Square, y hemos llegado allí donde las calles dejan de ser la primera, la segunda, la tercera y adquieren nombres propios. Llegamos a Greenwich Village y a la ristra de acrónimos NoHo, o Norte de Soho, NoMad, o Norte de Madison Square, el propio Soho o Nolita, o Norte de Little Italy. Nos vamos de San Gennaro. En sus últimos días, la festividad dura una decena, San Gennaro despide el verano y da la bienvenida al otoño con numerosos puestos en los que venden productos italianos y no tan italianos ya, y que sirven de excusa para recorrer una Little Italy cada vez más pequeña, menos auténtica, más devorada por la vecina Chinatown, pero aún conserva ese aire mediterráneo y sureño italiano. Houston Street, Canal Street y Broadway vertebran este cúmulo de zonas que se pisotean unas a otras en el mapa hasta que llega el distrito financiero para poner orden. Con el dinero hemos topado, claro. Y con el toro que simboliza la bajada y la subida de la economía y sus ciclos. Wall Street, donde hubo dos, ahora hay una. Las que cayeron simbolizaron el poderío económico de una nación. La torre que se erigió recuerda a los que allí murieron y se autodenomina la cima del mundo. No es para menos. Hablamos de la torre más alta, 541 metros. Nunca a cielo abierto, pero sí en recorrido de 360 grados, en los que llevan a cabo incluso charlas para explicar todo lo que alcanza a ver el ojo humano desde este mirador. Explicación de lo que se ve de cada isla, de cada barrio de Nueva York, cada conexión y cada puente. Desde lo más alto uno aprecia la grandeza e inmensidad de Nueva York y sus cinco barrios conectados por puentes como el de Manhattan, el Queensboro o el imperdible de día, de noche, haga sol, viento, llueva, da igual, Puente de Brooklyn. Conecta con el barrio homónimo, donde Brooklyn Heights y Dumbo, a izquierda y derecha de dicha conexión, merecen una visita, y en su extremo sur, la playa de Nueva York. Coney Island, con su parque de atracciones clásico de las películas de jóvenes que derriban muñecos, ganan peluches, atracciones de madera, de las antiguas, muelles repletos de comercios, gente patinando, bailando, altavoz presente y a pie de playa. En Queens, cambiamos de barrio, referencias como el barrio Flushing, todo ello configura Nueva York Este. Al oeste encontramos Staten Island, alcanzable con un ferry gratuito que nos permite contemplar de lejos a Miss Liberty, la que todos buscan. y encuentran cuando buscan su oportunidad en Estados Unidos y ven por vez primera la Estatua de la Libertad para verla de cerca, City Pass y ferry desde Battery Park, cerca del distrito financiero que nos ocupa. Pero sigamos recorriendo geografía neoyorquina. Visto los barrios de Brooklyn y Queens, Staten Island y la propia Manhattan, esta finaliza en Harlem en su punta norte con sus misas gospel, con la animada y concurrida avenida de Malcolm X. Y más allá aparece el último barrio de Nueva York. No hay quinto malo, aunque algunos se empeñen en denostarlo, el Bronx. Pese a quien le pese, es casa del equipo de béisbol más laureado y famoso, los Yankees. En otoño estamos en plena temporada, más que un deporte, un espectáculo, un constante ir y venir de público en busca de comida, merchandising, cámaras enfocando al propio público para forzar un beso, un saludo, un baile o lo que se tercie. Y claro, también algarabía por la rara vez que se batea con acierto y se consigue completar una carrera. Todo ello precedido por la solemnidad del himno que en nuestro caso coincidió con el aniversario de los atentados del 11S.
Good evening, and welcome to Yankee Stadium. Will you please rise and remove your caps? Let us all join in a moment of silent prayer as we remember all of the innocent people that lost their lives on September 11th, 2001. Thank you.
Absoluto respeto a los caídos, a los bomberos, a las autoridades y a los militares. La población estadounidense rinde homenaje en cada rincón a aquellos que se juegan la vida por el resto, también en el siguiente. Intrepid Museum, Museo Intrépido, en honor al USS Intrepid, que participó en tantos conflictos, es buena prueba de ello. Aviones y cazas en su cubierta, incluido el Tomcat F-14 que aparece en la película original de Top Gun, para después adentrarnos en el portaaviones y conocer, a través de los veteranos que allí guían al visitante, de las peripecias de la embarcación.
Next day, Roosevelt goes to Congress to ask for declaration of war. Okay. Then the following day, all able-bodied men are joining the armed forces.
Fabricado en noviembre de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, decía uno de los veteranos que tripuló el Intrepid no durante ese conflicto, sino más tarde, durante la Guerra de Vietnam, de la que no se sintieron especialmente orgullosos, pero que siempre recuerdan con respeto y convencidos de que su lucha fue y es por la libertad. Más allá de estar o no de acuerdo con los matices históricos y las intenciones de los gobiernos, resulta admirable su mimo patrio, reflejado en todo este episodio, en cada nueva aventura que surge en Nueva York en forma de mirador, musical, atracción, espectáculo, monumento o zona. Una ciudad que cada año recupera una zona olvidada o deprimida, como ya hiciera con el High Line de Chelsea, que siempre está de estreno, que siempre está de moda. También en otoño, Nueva York.